Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22. Autoservicio El Sanjuanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. Arroba el guión bajo sanjuanino guión bajo.
Oh, ¿Cómo están? Buenas noches.
Cachorro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Todo bien?
Bien, bien. Estamos acá los dos solitos.
Sí, vamos a empezar contando que hoy pensamos hacer un programa festejando nuestro aniversario.
Pero.
Y tuvimos unos problemitas de salud acá con nuestro sensei Víctor, que está ahí en cama, está ahí, esperando los resultados de los estudios, pero que esté todo bien.
Sí.
Hoy se lo escuchaba bien, ¿no? Se escuchaba bien.
Sí, hoy sí. Pero bueno, dice que le dure todo el cuerpo y...
Sí, sí.
Y ahora como asustan tanto, asustan con razón por el tema del dengue y todo eso, lo tenemos ahí aislado.
Y el COVID también, hay mucha gente con COVID, ¿viste? Así que está esperando los resultados de los estudios, pero bueno, en principio está todo bien.
Sí.
Y Waldo también, Waldo estaba con un problema también de salud, pero bueno, nada que preocuparse, pero no pudieron venir, así que sin ellos no era lo mismo, así que preferimos postergar el festejo. Tenemos un llamado, bueno, pero a ver si podemos atenderlo. Vamos a contar que arrancamos con...
Mis queridos amigos, buenas tardes, que cuentan de lindo.
Pero qué puntual.
Pero soy así, no quería estar ausente el día de hoy, aunque sea telefónicamente, en este primer aniversario de Radio Ragú, que me honra compartir con ustedes. La verdad, lamento no poder estar, pero bueno, estoy en cama desde el lunes, no sé cómo quiero comentarle al público oyente. Así que motivo por el cual pospondremos el festejo del cumpleaños para el jueves 4 de abril, porque también ha caído el señor Osvaldo.
Sí.
Así que ahí estábamos, bueno. Pero bueno.
No, agradecemos. Vamos a agradecer, hay un bache nuevo, que allá caíste en un bache de Ricardo, Víctor.
Sí, ¿por qué?
El chiste, Víctor, salud. Bueno, caíste en el bache.
Salud.
Sí, está mal.
Si no lo remamos nosotros.
Tienen que entender, estoy con fiebre, estoy mierda. Pero
bien
bueno,
acompañado.
¿Qué están comiendo de rico?
Hoy una picadita. Lo que pasa es que los dos llegamos sobre la hora porque, bueno, todos nosotros no vivimos de esto, así que venimos los dos a nuestros trabajos, así que llegamos a la... Así que recién nos estamos organizando.
Totalmente. Bueno, ya llegará el momento en que viviremos de esto como corresponde.
Pero como merece, como debería ser, por supuesto.
Totalmente, porque no es la radiofonía argentina, no se puede privar de nuestras elegantes voces.
No, y tampoco podemos hacerlo esto gratis toda la vida.
Totalmente.
Así, bueno.
Así que bueno, no quería estar ausente el programa de hoy, aunque sea salir telefónicamente, para mandarles un abrazo a vos, a Cachorro, por hacer esta patriada. Así que gracias de todo corazón, gracias al público oyente por venir siguiéndonos hace un año, de todo corazón, porque es un programa que amamos y para mí por lo menos la radio es parte de mi vida y he encontrado un lugar ahí donde juntarme con tres amigos, bueno, cuatro con Ricardo, a comer y pasar un lindo momento los jueves.
Sobre todo a comer, ¿no?
Perdón, ¿el cuarto dónde está?
A ver.
Digo, pero un carajo.
¡A vos! Estamos todos, ¿viste? De alguna manera siempre estamos todos. Sí.
¡Feliz aniversario!
¡Vamos! ¡Feliz aniversario a ustedes! Valdito.
Muchas gracias, che.
¿Cómo andás, Valdito?
No estoy ahí por una cagada.
¡No! O por varias.
O por varias.
O por una continua, ¿no?
Claro.
Sí. Lo bueno que esta semana ganó Ferro.
Sí,
qué bueno. Y jugó bien.
Sí, volando segundo.
Sí. Y Blanco la está rompiendo.
Aparte, totalmente. Sí, gran jugador.
Aparte vos particularmente querías ganarle, ¿no? Los ojeros.
Sí, obvio, los odio.
Un equipo popular, hecho de abajo.
Te odio, como diría...
¿Por qué? Pobre gente, che. Con hinchada numerosa. Se escuchó más...
¿Qué estás comiendo?
Che, se escuchó más el grito del banco de Ferro que de la hinchada de agropecuario. Sí, parecía...
Son como lo de Bel, pecho frío.
Pero había ocho en la cancha,
¿Qué van a comer?
Trajimos una picada que todavía no la abrimos porque no tuvimos tiempo. Sí, este cachorro que trajo un pan casero, tiene una pinta bárbara, todavía no lo probamos.
Es un pan hecho con masa de Cremona.
¿Qué masa?
Pero hecho como...
Quiero preguntarles algo. ¿Es verdad que tenemos un nuevo sponsor?
Yo voy a decir eso justamente.
Ahora vamos a mandar saludos, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo de la pizzería.
¿La pizzería Tomaso?
Pizzería Tomaso, pero wow. No.
¿Pero cuál Tomaso? Porque hay muchas Tomaso, la mejor.
Por eso, primero el aplauso. Ahora vamos a contarles.
Andresito, no me hables con la boca llena.
Bueno,
estamos probando el pancito este.
Vamos a ver eso.
Todo una innovación.
Lo que pasa es que hoy somos dos y es difícil turnarse a comer.
Hace mal, ejemplo sí, tuyo, para no extrañarte, Víctor.
Cuando vayas a comer de Mr. Legrand, ¿cómo hace?
No, oh. No, yo como y después veremos. Sí,
yo cuando vaya a lo de Mr. Legrand, escupo toda la comida.
No.
Tenemos que ir los cuatro, lo de Mr. Legrand, vamos a hacer bomba.
Che, el que no coma me lo pasa a mí.
Falta poco, falta poco.
Bueno, escuchá, escuchen Víctor y Osvaldo. Nos va a acompañar desde la semana que viene Tomaso. Dos sucursales de Tomaso, porque hay un montón, pero nosotros somos amigos de dos. La que está en Entre Ríos 1180, ahí esquina de San Juan, justo ahí en la boca del subte.
La mejor.
Exacto. Independencia al 3100.
La también, mejor.
Bien.
Muy bueno, ahí tiene ofertas, mira, 6 empanadas Tentación, que son las Power, eso las gourmet, por 4.500 pesos.
Las mejores.
Sí, o 6 empanadas clásicas, 3.590 pesos, una ganga. O la oferta
de... el próximo jueves transmitimos de Tomaso.
Después vamos a hablar con Gustavo, el dueño, así que le mandamos un abrazo.
Bien.
Y si nada, un abrazo.
La docena, 6.600 pesos.
Así pero escuchemos que... la cosa, ¿cómo está pasando precios de hoy o precios de diciembre del año pasado?
Se quedaron.
Te voy a contar la anécdota que me tocó presenciar otro día en el chino de la esquina de mi trabajo.
Bien.
Y lo pueden encontrar por internet, la página de Tomaso Pizzas.
Con doble S, ¿no?
Con doble S y doble Z a la pizza.
Y doble Z.
TomasoPizzas.com y ahí buscan las sucursales de Entre Ríos 1180 y Independencia al 3100. Y si no, directamente el celular de ellos, 11-31-66-66-60.
Que llaman de parte de Radio Ragú.
Y le hacemos
descuento, 97%.
No, no sé.
97%.
¿No? Y alguna atención van a tener de parte de Radio Ragú, así que...
Por ahora, la caja va gratis, dicen.
Sí, sí. Claro. Así que bueno, le mandamos un abrazo
a vos. Quiero decirles que Orlando hoy se puso triste cuando yo dije que no iba y que postergamos el festejo.
Sí.
Porque ya tenía la botella de champagne espumante enfriada y 3 botellas de vino para llevar.
Bueno, nosotros nos pusimos más tristes entonces, decirle.
Entonces los festejos va a ser con las pizzas, las empanadas de Tomaso y el vino de Osvaldo, ¿no? Así que
los festejos van a ser el 4 de abril, ¿no?
Gran combinación.
4 de abril. Sí, sí. 4 de abril tiramos la radio por la ventana.
Sí, señor. Bueno.
Sí, o la ventana por la radio, no importa.
Yo ya tengo, Ricardito, escuchame, yo ya conseguí la cruz para hacer el chivito al asador ahí en el medio del estudio.
Sí, sí.
Está... Sí, falta poner un ladrillo para que
no se
bueno, eso se consigue.
Sí, sí.
Bueno.
Le van a parar en la puerta, dice.
Bueno, entonces, así. Recuerden, para pizzas y empanadas, Tomaso de Entre Ríos 1180 o Independencia al 3100. Llaman al 11-31-66-66-60. Así que bueno, todos
¿Y por la tienda de vinos?
¿Cómo? ¿Y los vinos? Bueno, tienda Orlando. Y Orlando tiene esa oferta. Mira, ¿te cuentas oferta de Orlando? Terrible.
Mientras, si querés, paso el Facebook, el Instagram de Orlando, que es arroba tienda de vinos ar. Todo, así, todo
hoy
junto.
Orlando presentó una caja.
Eso te iba a decir.
De menos de 20 lucas.
Menos de 20 lucas.
Unos vinazos.
Sí, son 6 botellas que dan promedio de 3.300 pesos cada botella. Terrible.
Pero vinos de muy buen nivel.
Sí,
¿no?
Vino tino, sí. Los pasos.
Algunos ya degustamos cuando fuimos a Orlando.
Sí, sí. Acá está el que nos gustó a nosotros, el Estelar. Que el Estelar es porque se cosecha bajo las estrellas, ¿te acordás? Se cosecha de noche. Sur de los Andes.
Y ahí... Y hay otros más ahí que son vinos de 4 o 5 lucas la botella y están a 3.300 más.
Sí, sí, Estancia La Calma, lote 44.
La Calma buenísimo.
Bueno, y acá estamos degustando. Salud, cachorro, estamos degustando acá Sur de los Andes. Así que, mirá qué combinación. Pizza y empanada de Tomaso con los vinos de Orlando. Así que fantástico.
Pero, hermoso. Genial. Hermoso. Pero también recuerden que tienda de vinos no tiene solamente vinos, también tiene sales saborizadas, tiene aceite de oliva, a lo mejor.
Sí, sí. Y que para el aniversario vamos a soltar algún vino y alguna sal saborizada.
Perdón, tiene un gin muy bueno también, unas cervezas artesanales.
La cerveza Ortusa, el aceite de oliva.
Muy buena cerveza, sí, sí.
¿A dónde le encontramos este cachorro?
El WhatsApp es el 15-55-99-82-52. 55-99-82-52. Y el Instagram es arroba tienda de vinos ar.
Todo junto. Se anuncio que el 8 de junio en la Biblioteca General Alvear de Caballito se va a hacer otra degustación de Orlando.
Vamos,
como
todavía.
La que
vamos
otra todavía. Vez, que no vino cachorro, pero que esta vez no se tiene que perder.
Ya no tengo que estudiar, así que voy a ir.
Y yo
con más bodegas, con una banda de jazz tocando de fondo y después una banda de rock cerrando.
Perfecto.
Bien.
Y escúchenme, estamos organizando con los muchachos de Palieres el recital
de Palieres, sí, también, el recital de rock y vino.
Claro, como un recital, pero por el aniversario de Ragú, donde van a ver, va a estar Palieres y tres o cuatro bandas invitadas más, entre las cuales también está el Cacha, Micromágico. Sí. Vamos a armar un lindo quilombo, estamos ahí organizando. Tengo que ir a ver el lugar que me propuso Dani.
Bueno. Che, les agradecemos a todos la infinidad de saludos que recibimos, todos los mensajes de WhatsApp, que le vamos a reproducir el día del festejo.
Yo le decía a Víctor que había que pedirle permiso de la radio para dejar unos minutos más, porque no tenemos espacio para meter todos los mensajes.
Sí,
la verdad.
No me acuerdo, Quique Wolf, Claudio Puyó, la gente de Betty Blue, el Cacha, Palieres, no me acuerdo, infinidad de saludos.
Cristian Palacio.
El Cacha, dije, no es Cristian.
Sí, Cristian Palacio, Claribel Medina, pero infinidad de gente.
Pelusa.
Macarena Castro.
Pelusa está ahí.
Pelusa.
Qué grande.
Alejandra Simone, toda la gente que pasó por
todo.
Acá. Oscar Muñoz, un saludo también de Oscar Muñoz. Es Oscar, capaz que se engancha para comer, ¿viste, Valde? Oscar,
¿cómo? El doctor Dolittle.
Sí. Sí.
Bueno. Les contamos a ustedes, a los oyentes y a nuestros oyentes que tenemos ahí, que son Víctor y Osvaldo. Sí. Hoy empezamos con Miguel Abuelo, en realidad con los abuelos de la nada, porque...
Aniversario del nacimiento.
Hoy hubiera cumplido 78 años Miguel Abuelo, ¿no?
Sí, un personaje, y murió muy
capaz
joven.
Capaz que te han hecho mierda, pero bueno, estaría bueno que estuviera vivo.
No, digo, murió muy joven a los 42, así que imagínate, todo lo que le quedaba.
Una historia de vida complicada de chico, ¿no? Después
se hijo natural, la madre estaba enferma de tuberculosis, lo tuvo que internar en un orfanato. Bueno, creció ahí en el medio del orfanato hasta que un día el director se compadeció, lo llevó un día a la casa, después bueno quedó
lo adoptó.
Y se convirtió en un gran lector, ¿no? Leía todo lo que le pasaba y todo lo que se leía en esa época, ¿no? Como Cortázar, Art, Marechal, ¿no? Germán Hesse. Pero también, bueno, la mayor parte del tiempo la empezó a pasar en la calle y a tener también contacto con todo lo que podemos encontrar en la calle, ¿no?
Sí, bueno, trabajador, trabajador, repartía soda, la anécdota que contamos en su momento es la del correo, fue cartero, y él agarraba y abría los telegramas porque él establecía la prioridad para la entrega, ¿no? Así que lo rajaron, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de los artistas, ¿no? Tiene una percepción bastante particular de las cosas.
Fue un boxeador amateur también, pero sí. Bueno, fue sobre todo un gran artista y que rompió un poco el molde en los años 80 de lo que era, ¿no? Del músico acartonado, ¿no?
Yo quiero hacer un comentario sobre el abuelo.
Sí.
Yo quiero hacer un comentario sobre el tema que pasamos hoy, que Cachorro se va a reír y puedo explicar. Lito Moya.
Sí, ¿cómo?
Mirá, teníamos un amigo que se llama Lito Moya, a veces lo vemos todavía, que en una fiesta en casa invitó a mi abuelo de una manera espectacular.
Sí.
Pues llorábamos toda la risa.
La verdad que Miguel Abuelo, bueno, tiene una característica, se vestía con calzas muy apretadas.
De colores.
De colores, musculosa. Y bueno,
vincha.
Se pintaba los labios.
Y se pintaba, se maquillaba, todo, y bueno, y brillos y todo. Bueno, y así apareció este amigo, vestido con unas calzas muy apretadas. Una musculosa, y bueno, con el tema de fondo, no, cantar no podía, pero bueno, pero lo imitó muy bien.
Pero bailaba igual, se podía igual.
Y que salga un músico del rock argentino vestido así, era fuerte ya, era una imagen muy
fuerte.
Y más
en esa época.
Y más en esa época, ¿no?
Sí.
Y no le importaba nada de eso.
Y más que Miguel Abuelo, más allá de su orientación sexual, no era definido.
No.
Entonces, claro, no era ni gay, ni...
No, pero jugaba con esa ambigüedad.
Nada.
No, pero jugaba con esa ambigüedad.
Era mi abuelo.
Claro, jugaba con esa ambigüedad y más que nada la idea de él era provocar, ¿no?
Sí, buscaba con su estética, buscaba eso.
Alguna manera, unos años más acá, lo copió el cantante de Babasónicos, Darcy.
También jugaba con eso.
Exactamente, sí.
Con la indefinición ahí, sí, pero bueno. Y también esta imagen le costó cabecear varias veces botellas y piedras en los recitales, ¿no? Porque, bueno, el público no siempre aceptaba
no siempre
estos juegos, ¿no? ¿Cómo? No era tan tolerante.
No siempre hubo
tolerancia. No. No era una característica.
Bueno, y bueno, a dárselo le pasaba lo mismo, pero también lo buscaba acá, una vez lo escuché contarlo al organizador de Cojín Rock, que tocaban ellos antes de Alma Fuerte. Todos esperaban Alma Fuerte y dárselos provocando al público de Alma Fuerte. También se ponen las calzas de colores más metidas en el orto que podía, a propósito.
Bueno, igual que Barro 82, Lerner antes de Papo.
Ese es un barrio nuevo, parece. Claro,
sí.
Así que, perdón, yo los dejo porque tengo que ir a mi otra tarea doméstica, tengo que cocinar.
Ay, bueno.
Yo también. Yo también los dejo, tengo que también ir a comer, me espera la sopita.
Muy bien.
Aguante, y aunque sea redundante, que aguantamos un año.
La verdad que
aguante por varios años más.
Y si quieren, ¿cómo es el
día? Saludos a Juanco.
¿Hoy es el día de la poesía, Osvaldo?
¿Cómo es el día de la poesía, es el día del tiramisú, es el día de la Bolsonaro, con lo cual hay que echarlo en el almanaque.
¿Cómo fue la última parada?
El día de la Bolsonaro.
Bueno, no hacía falta. Bueno, la poesía me
claro, me pero es el día de la poesía.
¡Gol de San Lorenzo! Perdón.
¡Upa!
Muy bien,
estamos viendo otra cosa.
¿Y por qué no lo dan? Viste que acá nos pagan el codificado, pero yo acá me avisa el celular.
Bien.
Y ya que la visita a ustedes fue tan corta, diría algo que decía Neruda, que decía, es tan corto el amor y tan largo el olvido, que bueno, nos vamos a extrañar. Nos vemos
que algo que decía Borges.
¿Qué decía?
En sus poesías es: si hubiera sabido que la vida era esto, hubiera andado descalzo caminando por la playa.
Muy lindo.
Qué profundo,
Y después, esto otro, para vos, Víctor, decía también Neruda: porque en noches como esta te tuve entre mis brazos, mi corazón no se contenta con haberte perdido.
Ah, mierda.
Así es.
Vamos, pero todavía, bueno. Por algo sos el Latin Lover del programa.
Y también de ser poeta. Dios quiera, hermano, que no tenga el verano que se la mato.
Sí, totalmente. Totalmente.
En este lugar sagrado.
En este momento poético, claro. Saludamos a todos.
Sí. Bueno, che.
¡Abrazo! Bueno,
muchas gracias.
Muy buen programa, muchachos. Pasen a lindo, manden fotos. Dale. Fotos en Instagram.
Todavía no pudimos abrir la picada, así que ahora la primera canción abrimos la picada.
Claro.
Bueno, buenísimo. Bueno, disfrútenlo. Buen programa. Gracias por este año compartido juntos. La verdad que he conocido a tres personas maravillosas.
Sí, es verdad.
Impresionante.
Yo no.
Con la que no comparto nada. Sí,
borrachos empedernidos. Claro.
Sí. Hay uno que nos cagó el asado que nos mandó el carnicero, pero bueno.
No lo cagué, lo comí nomás. Bueno, también, después sí.
Bueno, chau, gente.
Está ahí esperándolos.
Bueno, gente, nos estamos viendo en cualquier momento. Yo mañana me dan el resultado, así les digo lo que tengo.
Dale, vamos. Dale, que sea nene. Dale.
Un beso, papá.
Chao, un beso.
Bueno, ojalá que se recupere pronto. Bueno, lo de Miguel Abuelo.
Sí, pobre, tuvo HIV, ¿no? Como tantos músicos tuvo HIV.
Fue junto con Federico Moura, bueno,
claro.
Un impacto enorme, ¿no? Porque fueron de los primeros
Él murió 3 meses después de Luca Prodan, y 6 meses antes que Federico Moura, en 1988. Esos tres en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, acá estoy escuchando de fondo.
Sí.
Una canción de Van Halen, ¿no? Jump. Sí. Vamos a contar la historia de la canción.
Dale.
Van Halen, bueno, se formó a fines de los 70.
Sí.
El primer disco que grabaron en el año 78. ¿Cómo se llamó, cachorro? El primer disco de Van Halen.
Van Halen.
¿Y el segundo?
Van Halen 2. Me divierte mucho eso.
Sí,
el primer disco, así, ¿cómo le ponemos? Me imagino discusiones, ¿qué le ponemos? Bueno, pongámosle Van Halen.
La banda conformada por los hermanos Van Halen, ¿no? Eddie Van Halen, la guitarra, bueno, célebre guitarrista, y su hermano Alex en la batería. Bueno, después sumaron, tuvieron un bajista provisorio, pero después se quedó Mark Anthony. Tiene el nombre de cantante de cumbia, ¿no? ¿Cómo se llama?
De Puerto Rico, el ex de Jennifer López, Marc Anthony.
¿Sí? Bueno, ¿es el mismo? No sabía, no sé.
No, creo que no.
Ah.
Ahora vamos a bulear, a entrar en duda, pero Marc Anthony.
Bueno, el bajista de Van Halen. Bueno,
sí.
Y después se incorporaron a David Lee Roth, ¿no? Superestrella. Un rockstar, típico rockstar, ¿no? Extrovertido, carismático, frontman.
Sí.
Bueno, conformaron una gran banda. Bueno, después de varios discos, los primeros discos de ellos fueron bastante heavy metal. Y el sexto disco de ellos, que grabaron en el año 1984, ¿cómo se llama, cachorro, el disco que grabaron en el año 1984?
1984.
1984.
¿Cómo estoy hoy?
Cambiaron un poquito el estilo y agregaron canciones un poquito más hiteras. Uy, lo que trajo Gin Tonic, trajo
cachorro. Olvidado. Sí, Gin Tonic. Pero bueno.
Eran unas canciones un poquito más hiteras, ¿no? Sí. Y entre esas canciones estaba Hot the Teacher, Caliente por la Maestra, que empieza con una batería. ¿Quién alguna vez no tuvo esta admiración por la
Una profesora, sí.
Claro, pero... que empieza con una batería furiosa, así, Alex, sí. Panamá, otro tema así. Y bueno, esta canción Jump. Esta canción es como un alegato al optimismo, a la alegría. Jump es saltar, ¿no?
Sí.
Ir para adelante, siempre ir para adelante. Sí. La usaron, por ejemplo, a equipos de fútbol para salir a cancha. El Olympique de Marsella la ponía en el túnel. Alguna vez el Milan también lo usó. Muchos boxeadores, cuando subir al ring, jam, saltar. También en programas de lucha lo ponían jam en el momento de empezar. Sí. Y era un canto al optimismo, alegría, darle para adelante, ¿no? Era como un mensaje motivacional. Pero este aquí, que la canción no empezó de esa manera.
No me digas, no. ¿Qué pasó?
Bueno, resulta que un día estaba David Roth, la letra de David Roth, que después en realidad se la hizo modificar Eddie, ahora vamos a contar por qué. Dice que un día estaba viendo la tele, el noticiero, y estaban cubriendo el noticiero un tipo que estaba por saltar del edificio para suicidarse, ¿no? Dice que no pasaba nada, estaban las cámaras, todo. Y ya, viste, pasaba el tiempo, ¿no? Y la policía que sí, que no, que baja lo que sé. Y empezó David, dale, saltá, dale. Dale. Y bueno, hizo la letra contando esa historia. El tipo que saltaba para suicidarse y estaba podrido a esperar, quería ver cómo se reventaba contra el piso. En vivo, ¿no?
No es gracioso que salten, pero muy graciosa la anécdota.
Se le lleva la canción a Eddie. Y la canción, bueno, y hace los acordes, todo. Y Eddie dice: no, la canción está buena, energía, todo. Pero pará, dice: esto es un apología del suicidio. Claro. Joder. No, pero está bueno. No, bueno, yo qué sé. Y al final lo convencí. Y entre los dos la cambiaron. Y invirtieron absolutamente el sentido de la canción. O sea, sepan los que escuchan Jam como un alegato al optimismo, que no nació de esta manera. La historia buenísima. A mí me encantó. Y bueno, hoy vamos a contar. Bueno, Eddie se fue muy joven. Se fue el 6 de octubre del 2020.
Sí.
Tenía 65 años tenía. Bueno, se lo llevó la maldita enfermedad, ¿no? Oh. Y ahora recién estaba Richard poniendo de fondo la versión que más conocemos, que la escuchamos enésimas veces, la versión que está en el disco. Pero hoy elegimos para escuchar dentro de un ratito la versión de la última vez que Eddie se colgó la guitarra. Mm. Y tiene un toque de nostalgia porque antes de la canción... David Roth, que bueno, fue y vino, ya sabemos que David Roth iba y venía, ¿no? Pero a mente de cómo iba y venía David Roth, se había ido de Van Halen, que después fue reemplazado por Sammy Hagar, que fue una de las pocas bandas que sobrevivió el cambio de cantante, ¿no? Un día podemos hablar de todas esas cosas.
Sí.
Y bueno, después volvió, terminó la carrera con Van Halen, con ellos, con los hermanos Van Halen. Y esta vez, la última vez que Eddie se colgó la guitarra para hacer esta canción, antes de interpretar, David Roth para y agarra el micrófono y le dice textualmente: los momentos más importantes de mi vida los he pasado en el escenario contigo, amigo, le dijo David Roth a Eddie Van Halen. Bueno, y en medio de la emoción irrumpe el teclado, el sintetizador con el que empieza la canción, tan característico. Es una paradoja, ¿no? Porque conocido por la guitarra Eddie Van Halen, la participación más importante musical es de un sintetizador, de un teclado. Sí. Bueno, y la canción, imagínense que en el año 84 vendió 10 millones de discos, que era un montón.
Sí.
En Estados Unidos, siempre los artistas quieren entrar al mercado yankee, por la magnitud del mercado ya,
claro,
¿no?
Sí.
Y bueno, igual eso fue un montón. 10 millones de discos. Imagínense que compitió con Thriller en el 84, que fue el disco más vendido de la historia por muchísimos años. No sé si después fue superado. Así que, bueno, y después hubo unas diferencias musicales porque Eddie Van Halen dijo: no, yo quiero hacer este tipo de música porque quiero vender discos, decía, ¿no? No lo dijo así abiertamente, pero decía: no fue bien, queremos seguir teniendo éxito. Y David Roth quería volver al heavy metal. Bueno, después tuvieron algunas diferencias, porque eso, después que se separaron. Bueno, después volvieron. Pero bueno, me gustó la historia de la última vez que la interpretaron, ¿no? Sí. Fue en el 2015, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Así que bueno, vamos a escuchar la versión de la última vez que los Van Halen interpretaron Jump.
Buenísimo. Vamos. No!
temazo, qué lindo, che, muy bueno.
Linda canción, linda historia.
Ahí me puse los auriculares.
Déjame agradecerle, dale, cachorro, a Richard, que me puso el partido acá en la compu.
Upa.
Así que, uy, nos salvamos. Uy.
Pará, ¿qué pusiste?
Vamos, ciclón. Bueno, listo. Así que, bueno. Bueno, primero, cachorro, ¿me dejás? Te mando un saludito.
Sí, los que quieras. Dale, dale,
a la
dale,
gente
dale.
De Pablo Nogués, porque el otro día...
Conozco gente ahí.
¿Sí? ¿Viste que a San Juanino, que nos debe el asado?
San Juanino, claro.
Nos mandó un saludo y ya le dije que está en deuda con el asado, se comprometió a cumplir a Pepe. Escucharon la gente escuchando el programa, viste que los escuchan como se llama la grabación, no sé cómo se dicen.
Sí, lo está subido en la web y
claro.
Sí.
Eso bueno, para que sepan los oyentes, si no lo pueden escuchar en vivo, queda grabado en la página.
En amadeus.com.ar, lo buscás.
Están todos
buscás la programación, buscas el programa, haces clic, se abre y están todos los programas ahí colgados.
Claro, y me por un programa de hace dos semanas, cuando contamos la historia de la canción Contra la Pared, ¿te acordás de los violadores? Que yo dije que yo tenía que Pablo Nogués no había nada. Yo no dije, y se sentía ofendido, lo tomó como algo peyorativo. Yo no dije que no había nada. Yo dije que tenía que ir a la escuela San Miguel porque Pablo Nogués no había escuela secundaria.
Ah,
y
bueno.
Era verdad, era verdad. Y me puse a reflexionar las cosas que hay y las que no había. También para que hagamos un poquito de reflexión de a quién achacar cada cosa, ¿no es cierto?
Sí.
No había cosas que no había y hoy sí hay, ¿no?
Sí.
Escuela secundaria no había y hoy sí hay. No había asfalto, hoy sí hay.
Para Pablo Nogués es una ciudad.
Es una localidad.
Una localidad del partido
de Malvinas Argentinas.
De Malvinas Argentinas.
Sí, sí. En ese momento era General Sarmiento, todavía no era
Malvinas. Claro, antes que se divida, sí.
Bueno, no había escuela secundaria, hoy hay, no había asfalto. La escuela secundaria es un... yo terminé en 88, 89, 90.
Sí.
El asfalto lo hicieron en medio del 90, me acuerdo que el gobernador era Duhalde. Voy a decir que después el gas natural, lo mismo, a medio de los 90 cuando se privatiza, ahí ponen gas natural, no había. Después la comisaría también, medio de los 90 no había comisaría. Y sí, son cosas.
Sí, sí, sí.
Y después cosas que no hay todavía. Agua corriente no hay. Mi mamá se fue a vivir con mi abuelo, con su papá. A la década de 50, o sea, hace 70 años.
Sí.
Y no
todavía no hay,
agua corriente ni cloacas, obviamente, ¿no? Vienen a hacer todo
eso
junto.
Eso es peor, sí.
Eso es peor. De hecho, a fines del año pasado se secó la napa y hubo que hacer una obra para hacer más profunda la perforación para volver a tener agua, ¿no? Al que le quepa el saco, que se lo ponga, ¿no? 70 años con promesas de agua corriente y cloacas y no...
Qué bárbaro, sí.
El asfalto tardó unos 40 años. Bueno, ¿no? No hay correo y no hay banco. Son cosas que no hay. Nunca hubo. Así que, bueno, porque después, viste...
Para hacer todo eso, ¿dónde tenías que ir? ¿Ah?
No, y banco había... ¿Los Polvorines o San Miguel?
Los Polvorines. Está San
que
Miguel.
La estación anterior de tren. Y correo... ¿Sabes que no me acuerdo dónde había correo?
No. San Miguel seguro.
San Miguel seguro, sí, claro. Sí, seguro. Bueno, yo a la escuela tenía que ir a San Miguel, ¿no?
San
no había.
Miguel.
Por eso, cuando...
Hace, increíble.
Esta semana cuando...
Hace nada, hace
lo criticaban a Macri acá por la inundación, que es verdad,
sí.
No debería inundarse. Pero yo no los escucho decir nada de conurbano que hace 50 años que se inunda y cada vez más y no pasa nada, y están siempre lo mismo. Después también nos preguntamos cómo llegó Milei, ¿no? No nos llegó de un paracaídas.
No, bueno.
La gente lo votó porque...
La inacción.
Anterior... Sin que se entienda como una reivindicación a Milei. No estoy contento con Milei, al contrario.
No, tenemos
que padecer a Milei porque el gobierno anterior fue un desastre, fue horrible. Así que también digamos esas cosas. Así, bueno, una pequeña reflexión que se me disparó a partir de lo que me dijeron. Y no, yo a Pablo Nogués me siento totalmente identificado. Me crié ahí, mi mamá vive ahí, mis hermanos viven ahí. Así que, bueno.
¿Alguna similitud? No, con algunas cosas, por ejemplo, yo me crié o bueno, pasé toda mi infancia, adolescencia en Moreno, todos los sábados y domingos, las vacaciones, invierno, verano, la calle de mis abuelos, donde yo iba a parar, creo que figuraba como 5 veces asfaltada y al día de hoy sigue de tierra, al día de hoy. Sí. ¿Eh? Y todo y alrededor, sí, bueno, todo se asfaltó, todo moreno, y la calle esa sigue, sí, figura asfaltada no sé cuántas veces ya.
Y a esta altura, viste, escuchame, ¿viste? Después se pregunta por la gente que vota otra cosa, ¿no? Este, sí. Y podemos seguir reflexionando con un montón de cosas. Sí, lo que hay es un hospital, que el hospital lo hizo Jesús Caririno, el intendente Jesús Caririno.
Sí.
Este, y hizo, mira, hizo un hospital. Cuando hizo, me refiero a la iniciativa, a la gestión. Después el presupuesto, no sé si habrás participado, me imagino que la nación, la provincia, no sé, pero la iniciativa de la gestión fue de él. Hizo un hospital pediátrico, un hospital de trauma,
sí,
un hospital de cirugía robótica, que van, upa, de todo el país a operarse, sí, ahí, y una maternidad.
Qué bueno.
Y después, cuando se fue Jesús, quedó a medio hacer un hospital oftalmológico y un odontológico.
Sí.
Que eso quedó a medio hacer, se fue Jesús creo en el 2015, y así quedó. Así que se está pudriendo el edificio, bueno, todas esas cosas, ¿no?
En Moreno había un hospital muy viejo, ya que estaba, lo arreglaron, hicieron toda una parte nueva, lo equiparon todo, lo inauguraron, y a la semana siguiente, cuando vuelva a pasar, estaba vacío.
Y llevaron después, equipo,
se llevaron todo para inaugurar otro hospital,
sí, sí.
Y después el año lo equiparon, tardaron como un año más en equiparlo. Pero bueno, la foto hacía falta en ese momento y... Me acuerdo que todos los de ahí lo veíamos, está vacío. ¿Para qué pasó?
Es que para las elecciones, bueno, es más fácil pintar el cordón.
Todos los partidos lo hacen,
claro,
sí.
Es más fácil pintar el cordón en campaña que iniciar una obra que después inaugurará otro, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
es un mal endémico de este país. Así que bueno, una pequeña reflexión.
Está bien. Che, si querés, mientras sí, ponemos un tema, así comemos algo. Así comemos y tomamos. Y como lo hemos pasado varias veces, si lo han escuchado seguido, saben que algunos acá admiramos a Spinetta. Y bueno, y ha hecho uno de los recitales, si bien fue el último de él, muchos no lo sabíamos, ¿no? Y uno de los recitales más largos que hubo acá en el de un artista en Argentina, seguramente, no sé. Más de 4 horas y pico. Me acuerdo que salimos de mi casa con Osvaldo y con María Julia, y Mariana se quedó en mi casa y dijimos, bueno, yo pido unas pizzas, avíseme cuando salgan. Cuando volvimos estaba dormida totalmente, por supuesto, las pizzas frías, porque volvimos como a las 4 de la mañana, más o menos, y hizo que quedaba 4 cuadras de casa el recital, en la cancha de Vélez. Y hizo de las bandas eternas, sí.
Sí, claro.
Tocaron todos los que podían tocar, o casi todos, ¿no?
Pero todos los que conformaron con él, todas las bandas de toda la trayectoria.
Claro, viste, la gente de mi edad, los que tenían más edad, esperábamos Almendra, sobre todo, volver, viste.
¿Y después
de
como 100 músicos, de
50
años,
¿no? Sí, habría que contarlo algún día, ¿eh? Pero fue una barbaridad de músicos. Y esperamos también Invisibles. Bueno, se dieron muchas cosas. Y también se formó, y también tocó Pescado Rabioso.
¿Ese día subió Cerati a hacer esto?
Subió Cerati y tocó Bajan, por ejemplo, que era la otra opción, poner Bajan con Cerati, que es maravillosa esa versión. Pero bueno, quería un poquito algo un poco más así, un poco más cachengue, y elegí Post Crucifixión, que tocó Spinetta con, estaba Black Amaya en batería, Carlos Cutaya en los teclados y el ruso Levón en el bajo, y el flaco con la guitarra, ¿no? Por supuesto. Y tocaron este tema que es de Pescado Rabioso. Y si quiere, acá el señor operador, lo escuchamos. Richard, ¿te parece que escuchemos a Post Crucifixión, Spinetta y las bandas eternas?
We'll be right back.
Flaco, cuando presentaba a todos los músicos que lo acompañaron a este recital, decía, bueno, acá le voy a presentar un monstruo de la música, no sé qué, y después ya era un monstruo, un fenómeno, el mejor de todo, el que tocó al lado mío y me hizo delirar, y no sé qué, y ya se le acababan los adjetivos y ya toda la gente se cagaba de risa, pues, a todos los que fue, el Flaco habló bien, por supuesto, ¿no? Pero así también era Spinetta, ¿no?
¿Y a quién hizo subir cuando estaba preguntando?
¿Cómo?
¿A quién hizo subir presentándolo de esa manera?
Ah, bueno, ahí se fue Cerati, digo.
Claro, porque estamos hablando
Cerati,
fuera.
Estamos hablando de Cerati.
Estamos hablando fuera de aire, ¿no? Y la gente queda afuera.
Bueno, acá, no sé qué, le voy a... No, y Cerati tenía admiración profunda por Spinetta también. Una admiración total.
Y bueno, pasa y, Flaco, escucha, Flaco, sí, Charlie, Papo.
Hay mucha influencia de Spinetta en lo de Cerati. Mm. Y bueno, otro también que hubiese sido... Nos hubiese durado un poco más, Cerati, sí. ¿No?
Me quedé temprano. Me quedé con lo de Pablo Nogués, ¿viste? Me acordaba del barrio. ¿Sabes dónde íbamos a jugar a la pelota nosotros?
No.
A una iglesia, a un campito de otra iglesia, sí. Y había que saltar la puerta, ir al fondo de la iglesia, y un campito y íbamos a jugar a la pelota. Y bueno, otra vez esos recuerdos.
¿Y tenía algún vecino que se caía la pelota, sí, y te reputeaba?
Había una señora que la devolvía pinchada.
¡No! Sí, la devolvía siempre pinchada, había eso.
Que son mitos, pero en este caso la verdad. ¿Viste que se dice que sí. Hay una señora... No había así como le decían a la señora. Bueno.
La otra vez volvía el cumpleaños de un primo, sí. Y volvía a Moreno, ahí a esa cuadra, y entonces le contaba a mis hijos, miren, cuando se estaban construyendo estas casas, sí. Que eran la casa de mi primo, donde vivía la abuela de él, que era hermana de mi abuela, sí. Una enfrente de la otra. Cuando estaban construyendo estas cuadras, un día habían amontonado todos los azulejos, todo, y vinimos y hicimos una guerra de piedrazo, cascotazo, sí. Todo. A mí sí. Me abrieron la cabeza, a otro pibe también, un quilombo, hicimos y rompimos todos los azulejos, todo. Los mosaicos. Tuvieron que pagarlo nuestro viejo, una puteada nos comimos, pero bueno.
Cosas de nenes. Nadie te quita lo bailado.
No, pero bueno, era la Segunda Guerra Mundial para nosotros.
El partido en la iglesia terminaba cuando se levantaba el cura a dormir la siesta, ¿no? No, escuchá, y era la época que nosotros tenemos preadolescentes, ¿viste? Sí. Era la época que empezamos con el acné.
Claro.
¿Vos sabés cuál es la diferencia entre el cura y el acné?
¿Entre un cura y el acné? No, sí. No lo sé.
Que el acné espera que tengas 14.
Silencio de radio. Salud. No. Bueno, che, estábamos cambiando de tema.
Estaba hablando, no, porque sí. La filosofía, la canción, nos hizo acordar a Osvaldo, ¿no?
Sí.
Acá,
llegamos a una conclusión.
Llegamos a una conclusión, sí, sí. Que vos, después, deberías estar un poquito más flaco, Osvaldo.
Porque con tanta...
Claro, ¿no? Tan seguida esta... ¿cómo se dice?
¿Cómo? Sí, ahora le dicen de otra forma.
Sí, sí, no sé si enfermedad, como se llama, bueno.
Cagadera. No, sí. No, el nombre científico, decía yo.
No, si me decís tipología, no sé cómo.
Sí.
No sé cómo decir, bueno. Así que...
Pero bueno, estábamos hablando de Cerati.
De Cerati, sí, sí.
Que fue parte de uno de los mejores grupos que hubo acá en Argentina, ¿no? Un power trio de aquellos.
Sí, ellos, bueno, empezaron sí. en el año, principio de los 80, oh. en el 84 editaron su primer disco, se llamó Soda Stereo,
sí.
que en realidad era un cuarteto ellos, porque contaron la participación de Fabián Quintero, ah. pero nunca le reconocieron el cartel a Fabián Quintero, sí. y por eso terminó yendo a Fabián Quintero, porque era la ciudad, eran tres,
sí.
Tema de cartel y de plata, las dos cosas, ¿no es cierto? Y bueno, grabaron en el 84 Soda Stereo, el primer disco. Un día vamos a hacer un programa, no me quiero explayar porque otro día tenemos que hacer...
Sí, y el que no lo vio tendría que ver también la fisonomía de ellos, los pelos, la claro. ropa, también era verlo hoy a tantos años,
sí,
era muy llamativo.
Mismo,
¿no?
Fabián Quintero, dice, cuando lo vi, ¿qué hace? Tú vives como un bache gaucho, sí. los ojos pintados negros, sí. los pelos parados.
Sí, sí, sí.
Era un poco también la influencia, se le llamaba Dark, del British Pop, del pop británico, de Cure, esas bandas,
sí.
¿no?
Claro.
Susan de Banshees. Bueno, en el 85 graban Nada Personal. Otro día vamos a hablar de cada uno de los discos, las grabaciones, un montón de cosas para contar. En el 86 graban Signos, que para mí es el mejor disco de ellos. Y con eso explotan, ¿no? Y hacen una gira de Latinoamérica infernal, que no terminaba nunca.
Sí.
Como en el 87 no pueden grabar por la gira, graban un disco en vivo, se llama Río Blanco. Bueno, y esa gira empezó en Viña del Mar, en el 87, y de ahí vamos a escuchar la versión que trajimos del Rito. El Rito, que para mí es una de las más lindas canciones de ellos, que está, bueno, en el disco Signo, ¿no?
Uno de los que cubrió esa gira casi sí. toda fue Mario Pergolini.
Mario Pergolini,
que era gran amigo de ellos, y sí.
Claro, ellos tenían un programa de radio en Rock and Pop que se llama Feedback,
sí.
con Ari
Paluch.
Ari Paluch, que después fue... ¿Fue en Cana?
No, pero bueno, tuvo unas denuncias y algunos momentos complicados. Sí.
Tuvo hace un paréntesis en su... Sí, pero, sí. Bueno, y Ari era fanático de Miguel Mateos, que eran las dos bandas para que más sonaba con más fuerza, ¿no? En ese momento Soda Stereo sí. y Miguel Mateos, y bueno, y Mario de Soda Stereo. Claro, y él cubrió toda esa gira.
Tenía una campera que le habían hecho especialmente
sí.
para sí, él, sí. sí, me acuerdo.
¿Sabes quién era el tecladista de esa gira?
No.
Daniel Sainz, el...
Ah, sí,
el hermano
claro.
de la nuestra amiga, la cantante
de Betty Blues.
De Betty Blues.
Sí.
Tienes
razón.
Sí, sí. sí. Tuvo que reemplazar nada más ni nada menos que a Fabián Quintero, ¿no? Así
sí.
que imagínate la responsabilidad. Bueno, lo cubrió de gran manera. Después tocó con un montón de bandas. Así que bueno, vamos a escuchar El Rito, Soda Stereo, versión Viña del Mar 87.
De alguna manera u otra hay que romper el mito, hay que cambiar el rito. Esto es El Rito. Transmisión es procurar tenerte.
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota, y estamos escuchando
Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos.
Lo seguimos escuchando. Qué bueno.